Amigas y amigos, este es el primer Terapia Chilensis de fin de semana del año. Me acompaña Rafael Gumucio y Matías Rivas, que están con las pilas muy puestas.
Totalmente, listo.
Eso. Un poco sensible.
¿Poco sensible?
Yo un poco.
Ah, ya. Normalmente partimos por cine, pero la verdad es que yo no tengo cine, pero tú sí has hecho... No todas las tareas, 7 tareas.
No, yo hice una tarea porque por Netflix. Hay una serie, no es una serie, sino que es un documental que se llama Voyeur, que es sobre el último gran reportaje de Gay Talese, o Gay Talese, no sé cómo se dice.
Gran escritor, gran editor.
Gran editor y gran periodista. Y además un personaje, porque es un tipo que se viste impecablemente, una especie de gran caballero del periodismo, que a sus 80 años llevaba 20 años investigando la historia de un tipo que tenía un motel y que usaba, y que desde el segundo piso del motel miraba las piezas.
Claro.
Y escribía.
Tenía un sistema de espionaje sobre todas las piezas.
Pero sin televisor, un espionaje muy rudimentario, lo miraba él mismo. Y escribió un informe gigantesco sobre su voyeurismo, y se sentía muy orgulloso de él, da una entrevista, está su mujer, es un personaje muy raro, muy extraño, un tipo de la profunda América, muy con bastantes desviaciones mentales, con una mujer también borderline.
Esto antes de que Talese agarrara la historia.
No. Se muestra el final del... Talese llevaba 20 años o más siguiendo esta historia, y había ido a la motel, había visto escenas, y entonces ahí vemos cuando él escribe el reportaje, vemos la escena de él en New York, que era hablando con la editora, después con el editor del libro, la última entrevista, la primera vez que sale, todo.
Es un documental de su último libro.
Sí, pero al final, lo más bonito y lo más terrible es que al final todos los datos eran falsos, muchos datos eran falsos, con lo cual el libro, que ya estaba impreso, ya estaba listo para ser presentado, no se pudo presentar porque el libro estaba lleno de inexactitudes graves. Y en el fondo este voyeur estafó a Talese, y vemos a Talese chocar contra todo lo que un periodista jamás quisiera vivir,
un impostor, digamos.
Claro, contra un impostor. Y un impostor que dice, bueno, es que me confundí, no sé qué importa.
Ahora, el libro se publicó de todas maneras.
Sí, pero igual él no lo presentó. Él no, o sea, no hizo la gira, él no lo quemó, pero no... Y un reportaje muy bonito porque sobre los voyeurs, sobre los... pero en el fondo es sobre los exhibicionistas. O sea, el personaje no es un voyeurista, es un exhibicionista. Y también Talese no es un voyeurista, que es lo que un voyeurista se supone que es, sino que es un exhibicionista. O sea, es Talese, y ahí está quizás el eje dramático de la obra. Se ha transformado en un tal personaje que ya no... El juego que él hace de ser un periodista que escucha, una mosca en la pared, alguien que no está presente, que es como toda la ética de Talese, no es posible, porque alguien que se viste de una manera muy visible, tanto así que el deporteado, el personaje, cuando él va a dar una entrevista, se pone una corbata y se viste como Talese, para estar a la altura, porque Gay Talese no soporta hablar con un tipo en short y polera, entonces el otro se tiene que ir a vestir. Eso ya no es periodismo, digamos. Cuando un entrevistado se tiene que vestir igual que el periodista, estamos hablando de otra cosa, digamos.
Es raro.
Y eso es lo que el documental relata a la perfección, esta perversión del periodismo, que en el fondo ya el periodista no quiere ir a mirar la realidad, sino que quiere que la miren. Y el entrevistado también dice, ¿sabes qué? No me importa si estoy o no es verdad, lo que me importa es que me vean, que exista. Así que lo recomiendo altamente, está muy bien hecho el documental. Es bien cruel. Al principio es como muy bonito, así como muy... Pero al final hay imágenes de extraordinaria crueldad.
Una pregunta, ¿existe la posibilidad de que ese libro, al ser inexacto los datos, pase a ser una novela nomás?
O sea, lo que pasa es que hay cosas que sí son exactas, digamos. Él dice, yo...
Ya, pero desprendámonos del periodismo, como libro en sí mismo.
Sí, claro, es interesante. Si él hubiese escrito, si él hubiese quemado el manuscrito y hubiese escrito otro manuscrito, incorporando este elemento, que es lo que hace el documental, habría sido quizás el mejor libro de periodismo que se ha escrito jamás, digamos.
Un libro donde Talese reconociera que fue engañado.
Claro, y que Talese reconoce que hay algo que es muy peligroso en el periodismo, que es el periodismo de una sola fuente. Cuando tú tienes solo una fuente para verificar, te puede, si esa fuente miente, se te jodió el reportaje. En cambio, si tú tienes 5 fuentes, puedes mentir una, pero la otra te puede, claro, te ayuda.
Que la historia era muy buena.
¿Ah? La historia era demasiado buena. Y era más la conclusión genial de Talese, que escribió este libro que se llama La Mujer del
Prójimo.
La Mujer del Prójimo. Claro, era como concluir perfectamente su obra. O sea, cayó por
de goloso.
Sí, se ve el escritorio de él, el universo de
él. Él es un dandy.
Total,
un
dandy. Total.
Es como Tom Wolfe, ¿no?
Sí.
Ese pero es el estilo. Tímido. Un dandy callado, como
sí,
un
trabajador. Pero muy fashion.
Muy fashion, sí.
Muy fashion.
Muy fashion, y bueno, así que lo recomiendo altamente. Es una verdadera experiencia. Bueno, es deliciosa para los que les gusta el periodismo, pero es impresionante cómo el periodismo se ha transformado, las trastiendas del periodismo en más apasionante que el
producto.
Sí, yo todavía no he visto la película del Post de Spielberg, pero tengo mucha ganas de verla, aunque tengo el temor reverencial de que Spielberg vuelva a destruir una historia genial. Y Tom Hanks vuelva a destrozar algún personaje genial, pero...
Ya, pero no seas tan prejuicioso.
Pero que ya Spielberg me lo ha hecho varias veces, me ha destruido. Mm. O sea, es tan inteligente y es tan buen director que sabe escoger, sabe dónde hay un oro, sabe dónde hay una buena historia y buenos personajes. Y no es capaz de ¿viste esa con Leonardo DiCaprio, donde se escapaba de un estafador de que hacía cheques?
Sí.
Que era, la idea era genial.
Sí.
Y después Tom Hanks
tenía un problema con Tom Hanks.
Sí, tú. No, en El Soldado Ryan, yo quería que mataran al Soldado Ryan, pero desde el minuto uno. Yo realmente lloré en la final de la película porque no lo mataban, nunca. Decían, pero ¿hasta cuándo esto? Primera vez que estoy del lado de los alemanes en toda mi historia de cinéfila.
Oye, yo estuve leyendo algunas críticas sobre la película que viste tú, esta de Alexander Payne,
sí,
que se llama, en español se llama La Vida a lo Grande, entiendo yo. En inglés se llama algo así como
achicamiento, sí.
Downsizing.
Sí.
Y donde Trueba algo la rescataba, oye, algo la rescataba por su mirada, a ver, por su mirada un poquito cruel sobre la clase media americana, sobre...
Es que es una gran película fallida. O sea,
una gran película fallida.
Es una película que puede ser...
Estamos hablando de un director que ha hecho muy buenas películas.
Sí, muy ¿no? buenas.
Entre Copas.
Smith, o sea...
Claro.
No, es un gran director.
Los Descendientes, creo que se llama una...
Sí, también Elecciones, la primera película de la Elección.
Election,
sí. Sí, genial. No, es un gran director.
Y Nebraska.
Sí, Nebraska, que es, bueno, es...
Es estupenda.
Estupenda. Esta, la verdad es que habría que felicitar a Payne porque...
Claro, esta es la historia de unos personajes que descubren que si fueran miniaturas, digamos, la vida sería más fácil. Te cundiría más la plata, comerías menos.
Sería la salvación de la ecología.
Entonces, aquí hay un invento, digamos, que las personas se achican y quedan convertidas a 12 centímetros, ponte.
Perfecto.
Entonces, si las personas midiéramos 12 centímetros
solamente... Es en el fondo una política, claro, social.
Sí. Política social. Entonces, la presión ambiental sobre el planeta, digamos, sería mucho mejor.
Pero lo genial es que...
Sería más descomprimido el planeta. Todo sería...
Pero lo genial es que te dicen, ¿cuánto tienes tú de ahorro en tu cuenta? No sé, 10 millones. Ah, en chico, si, cuando tú fueras chico son 100 millones.
Claro.
Porque
y empiezan a hacerse chicos las personas.
Por motivo económico.
Por motivo económico.
Se hace chico porque.
Pero no te convenció para
supongo
nada.
Supongo que es una sátira, ¿no?
Sí, sátira.
Sí, una sátira. Ya.
Es genial a la primera hora de la película.
Pero se desgasta.
No, al final buscan una metáfora y unas cosas como bien pensantes, absurdas. Y realmente al final la vida llega a ser irritante.
Pero una hora buena
se va a estrenar
mucho,
acá,
no, una hora buena es mucho y es
por
genial.
Eso te digo, una hora buena es mucho.
Ahora, una hora buena que es para gente que tiene mucho humor, porque por ejemplo mi suegra, cuando le contaron de qué trataba la película, dijo no vaya nunca, porque es realmente una pelotudez, digamos. Y eso es lo genial de un director, cuando un director se dedica a hacer una pelotudez, paso
es como
a paso.
¿Quién quiere ser John Malkovich?
Claro, exactamente.
Claro. Ese tipo de imaginación.
Claro, ese tipo de imaginación que puede ser que una vez que tú das a conocer tu chiste, digamos,
murió la...
Sí, pues se pone, o sea, se vuelve un chiste largo.
Que todas las sátiras tienen que ser cortas.
Y los chistes largos son fome.
Sí. Más que voy a contar algo, sesión de la película, pero no sé si...
No, hay spoiler.
¿Ah? Ah, bueno, hago spoiler, bueno.
No, que... porque la película se va a estrenar en Chile. Ah, incluso ya, claro. Entiendo yo que su estreno está previsto en el festival este de...
La maldad que miráis.
El Mercurio.
Pero es muy buena la spoiler. Porque...
Así que prívate de eso. Oye, yo el fin de semana estuve leyendo un libro que se deja leer con mucha facilidad, que este nuevo libro que publicó Guillermo Parvex sobre el servicio secreto chileno durante la Guerra del Pacífico. Es bueno porque, a ver, te das cuenta del esfuerzo que hizo este país antes, durante y después de la Guerra del Pacífico, primero para ganarla, digamos, pero también, digamos, para vencer unas tremendas inercias y dificultades de orden físico, digamos, que tenían las comunicaciones entonces, digamos,
¿no? O sea, servicio secreto ha sido la única forma de comunicación, ¿o no?
Claro, porque, mira, existía un cable entonces, bien maravilloso, ¿eh? Un cable submarino entre Callao y Valparaíso.
Así, ¿eh?
Sí, y existía una línea de telégrafos entre Valparaíso y Buenos Aires.
¿Y sale Arturo Prat como espía o no?
Sale Arturo Prat como espía.
¿Y era buen espía?
Parece que era buen espía, sí. Bueno, sale... entre los que intervinieron mucho, un señor Godoy Montt, Joaquín, o sea, Godoy Montt.
Pariente de los Godoy de... De la Godoy del...
¿Mónica Godoy?
Es como hablar con las tías mayores.
Yo la única Godoy que conozco es la Mónica Godoy.
No, la Godoy, la otra, la que presenta en TVN, la hija de la regalona.
Sí, puede ser.
Ah, sí, puede también ser. Está bien.
Puede ser.
Una familia ser, muy buena, Godoy.
No, futuro. pero intervinieron mucha gente, yeah. Mucha gente. A ver, es que este servicio secreto se armó a partir de... Como todo en Chile, a partir un poco de casualidades y parte de manera inicialmente muy informal y bajo el control de la mano del ministro de Relaciones Exteriores de la época, que yo creo que era Adolfo Ibáñez, y bueno, y de ahí continúa, y al final se tiene que profesionalizar el asunto, ¿no? Es raro porque en este servicio secreto intervinieron desde luego muchos chilenos, pero también muchos extranjeros, daneses, franceses, algunos alemanes.
Vendiendo datos
y colaborando también con la causa, ¿no? Colaborando con la causa.
Gente comprometida, ¿eh?
Gente comprometida. lo que no hay, y en eso no hay, yo decía, un Enrique Correa de ese entonces, no lo hay, digamos, ¿no? Alguien que le trace, digamos, al presidente de la época, digamos, un panorama político, ponte tú, de cómo era la situación en Perú o cómo era en Bolivia.
¿Y los peruanos no tenían servicio secreto?
Entonces...
¿No compraban gente?
Al parecer no.
Ay.
Al parecer no, y de hecho hay un historiador peruano que dice que en buena medida Chile pudo ganar la guerra porque descubrió las potencialidades de tener un servicio secreto antes de la guerra, y la verdad es que lo empezó a armar unos 6, 7 años antes de la guerra.
Ahora, si invirtió la cosa, Perú tiene un servicio secreto mucho mejor que Chile, ¿no?
Oye, es probable.
La soledad de Chile también, ¿o no? La necesidad, sí, de contactarse.
Obvio.
Esa sensación me da.
Es muy impresionante todo eso.
En ese momento, imagínate.
No, el libro se deja leer con mucha rapidez.
Es una buena historia.
Es una buena historia. Es una buena historia. Lo que sí, de repente, hay mucho informe, digamos, de cómo son las fragatas peruanas, digamos, y una lata que
documentos.
Claro, de cuántos cañones y en fin.
Y eso tranca el relato, ¿no?
Claro, eso no te interesa mucho. Sí, falta a veces una mirada más global.
Formación para jubilar. Más respeto con el gremio.
Al jubilado le encanta.
Más respeto con el gremio.
La fragata y todo eso.
Oye, no, yo tenía... Bueno, yo he estado leyendo varias cosas, pero quería traer un libro a colación, un libro de Peter Handke que se llama Contra el sueño profundo. Fundamentalmente un libro de ensayo y de discursos, de textos críticos, que es bastante impresionante porque son textos escritos por un tipo que está vivo, por ende hablan de Alemania, de los problemas que hay en Europa, y es de una lucidez espeluznante.
Y es polémico, ¿no?
Absolutamente polémico.
Muy denso, ¿no?
No, tiene unos textos más que otros, algunos te dejan medio fuera porque son problemas muy... muy, muy, llamémoslo, puntuales.
Casi, muy alemanes.
Sí, muy alemanes, pero tiene también textos sobre Kafka, textos sobre escritores, textos sobre el paisaje, o sea, a mí me convence mucho Handke como ensayista.
¿Sí? Handke básicamente es ensayista y dramaturgo, ¿no?
Sí,
y novelista, o sea, y tiene,
es como, también. Sí, novelista sobre todo.
Tiene unas cosas como híbridas.
Yeah.
Por ejemplo, hay una, acaba de salir un libro que lo quiero mencionar también para los que lo pillen, que se llama Ensayos sobre el lugar silencioso. Es un libro breve que trata sobre el baño.
Ah.
Él ha estado, se ha refugiado
en su baño,
porque es muy tímido y un personaje muy, muy extraño sobre distintos baños en el mundo en los cuales él estuvo refugiado.
Ya.
Yeah. Donde encontró el silencio y bueno, se mete en el tema del cansancio. El coreano este que escribió este, el cansancio, ¿cómo se llama?
La sociedad del cansancio.
Ese, un hombre que lo plagió absolutamente. Yeah. Pero
sí. Lo leyó.
Lo leyó y lo cita.
Lo leyó con interés.
Y lo cita, ¿no? Sí, lo cita. Es bastante decente el coreano.
Yeah.
Pero es mejor Handke.
Handke tuvo mucho que ver con el nuevo cine alemán.
Sí.
Porque fue el guionista de, y sobre todo, de casi todas las películas de
Fassbinder, ¿o
de
Wenders.
Wenders.
Tienes razón.
¿Cómo se llama?
La ala del deseo.
El miedo del
portero anterponal.
Esa es una novela.
El penal.
Esa fue una de las primeras novelas de Handke. Y
es la primera película, yo creo, que
De Herzog, sí.
De Wenders.
¿No? Y en el nuevo cine alemán había otro cineasta que es el grande, digamos, para mi gusto, el que quedó. Que es Werner Herzog, y que publica ahora Weber un libro muy extraño, que es del Caminar sobre el Hielo, que es un recorrido que hizo Werner Herzog de Múnich a París caminando, y es una cosa totalmente enfermo mental que es Herzog, que es caminó para que se sanara. No sé el nombre.
Lotte Eisner,
que era
una gran teórica del cine alemán.
Claro, y que era amiga de todo ello, y que era la gran.
Una gran teórica, sobre todo de la época del expresionismo.
Claro, entonces ella estaba muy enferma, y él, para que no se muera, en un gesto de gran bondad inútil, piensa que caminando de Múnich a París va a salvarla.
Bueno, Handke se pega varias caminatas, perdona que te interrumpa,
¿también pero
también ejerce varias caminatas. Incluso durante la guerra, o sea, se va de un lugar a otro.
Una
onda alemana. Sí. Bueno, el romanticismo, ¿no?
Claro, totalmente, son románticos.
La secta de los pedestres.
Y la idea que tú puedes salvar a alguien solo caminando.
Es raro eso, porque no está, porque ese viaje no está alentado, no está informado por razones religiosas.
No, ninguno.
No, sino que es un.
Él dice que
es
pensamiento mágico.
En el fondo, claro,
medio pensamiento mágico.
Si él para de caminar, si él se detiene. Se va a morir. Entonces, y el ensayo, que es un diario de vida, está escrito de manera totalmente alucinante, porque es como frío, un conejo, no puedo pensar la muerte. Todo es así, no termina nunca, es una especie de flujo de conciencia totalmente sincero, donde se mezclan cosas sin ninguna importancia, con cosas muy importantes, y con la mente alucinada de un joven, todavía era muy joven. Un genio para mí.
Es que la cabeza de Herzog es muy rara.
Es muy rara.
Y sacó varios libros después, ¿eh?
Sí, muchísimos libros después.
Y muy bueno,
Perú, Museo de Perú.
Bueno.
Porque esto de caminar lo hizo después muchas veces. Una vez me contó Miguel Litín que estaba en su casa yendo a veranear y toca el timbre de Herzog, que le dice: oye, vine a ver porque creo que caminemos juntos hasta Valparaíso. Le dice: pero estoy con los niños, voy a ir a la playa. ¿Cómo? Pero qué decepción, yo vine a caminar especialmente contigo. Parece que Jesús quedó muy decepcionado, y el otro ahí poniendo la parrilla y todo. Y el alemán se quedó ahí diciendo, indignado, porque encontró que el otro no estaba a la altura del compromiso existencial.
Toda la razón.
Y claro, el Jesús de hoy es una persona bastante más normal, bastante más aterrizada, pero el de ese entonces era realmente un ser...
Los que tengan ganas, les recomiendo una película de él que está en YouTube, que se llama Mi Enemigo Íntimo, que es sobre su relación con Klaus Kinski.
Un
documental, una película excelente, muy divertida,
sí.
Delirante, porque se llevaba muy mal y a la vez.
Se llevaba muy mal, y filmó con él Fitzcarraldo y filmó con él Aquí la Ira de Dios.
Sí. Y sale una escena, unos diálogos entre Kinski y él, muy divertido, y bueno, Klaus Kinski es absolutamente delirante.
Sí, pues también está muy sobregirado.
O sea,
No, yo creo que en el caso de Kinski ya era
muy, muy sobregirado.
No, pero ahí sale en Enemigo Íntimo de escenas donde Jesús lo amenaza con pistola.
Sí.
Porque Kinski era el típico valentón, muy cobarde. Cada vez que había alguna pelea física,
se
arrugaba. Entonces, muchos de los, en Fiscaraldo, muchos de los indios de Amazonía, que esos que achicaban cabeza, le dijeron a Jesús, ¿sabes qué? Si querí, le achicamos la cabeza mañana, ya no podemos más con él, y tuvo que calmarlos para que no le achicaran la cabeza, y era un tipo demencial.
Hay un video de él también circulando donde recita como Jesucristo.
¿Qué es Jesús?
No, Kinski.
Ah, sí.
Ponte tú media hora imbuido en un monólogo de Jesucristo y que es de un delirio.
No, sí, totalmente.
O sea, está absolutamente solo en el escenario recitando. Poseído.
Claro.
Son esos actores que están poseídos y que dan un poquito de miedo, ¿no? Como mirarles la cara.
Jesús, no era menos loco, digamos. Hay un documental famoso donde hay una isla que hay un volcán, la isla se evacuó porque la isla se iba a acabar, y el tipo se quedó con un equipo de filmación esperando ver la aniquilación de ese pueblo, digamos, en que él estaba solo con un camarógrafo. No, era un tipo...
¿Te gusta el riesgo físico?
No, era un tipo totalmente fuera... Bueno, mató a mucha gente. Fiscaraldo es famoso por haber matado a
400... Lo mató, murió gente en la película.
Sí, murió mucha gente en la película. Y en Enemigo Íntimo hay una escena muy divertida porque él no quería hacerlo con Kinski. Herzog, porque ya no podía más, porque casi se matan en Aguirre. Entonces contrató a Mick Jagger. Sí. Y está la escena con Mick Jagger, y son muy malas, Mick Jagger lo hace pésimo, pero son muy divertidas.
Son 5 minutos de Mick Jagger haciendo en calidad de personaje de Klaus Kinski en Fitzcarraldo. Muy claro. Divertido.
Y son muy bonitos, porque cada vez que Jesús no quería, cada vez que terminó la película con Kinski, dijo, yo este weón lo voy a asesinar y no lo voy a ver nunca más. Y después tenía que hacer otra película y lo tenía que volver a contratar. Entonces tenía que ir y arrastrarse a los pies de Kinski. Y entonces Kinski hacía un tipo de humillación, que era hacer una entrevista donde se peleaban, una pelea de mentiras, donde se amenazaban de muerte, y lo transmitía en televisión para demostrar que él era muy valiente y que él podía insultarlo. Entonces decía, eres un idiota, eres un imbécil. Y el otro tenía que aguantar esta humillación a cambio de volver a filmar juntos. Pero este libro, que es muy bonito, realmente... Como no quieres ser literatura, es gran literatura, porque te mete como en un trance bien... Yo creo que va a gustar muchísimo en los jóvenes, porque creo que como una cabeza muy 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 juvenil.
Sí. Sí. Oigan, yo tengo una afición rara, y a propósito de eso estoy leyendo un libro que colecciono los diarios de sueño.
¿Diarios de sueños?
Sí. William Burroughs tiene un diario de sueños. Hay varios... personaje. Y bueno, yo en este caso quiero hablar del diario sueño de Michel Leris, que se llama Noches sin Noche y Algunos Días sin Día. Bueno, son fragmentos de sus diarios, un tipo que solo se dedicó a escribir diarios de vida, digamos, ¿sí? Pero estos son los fragmentos vinculados a su sueño y que ocurren en distintas partes, y es realmente un testimonio, por lo menos a los que nos interesa leer sobre la vida onírica de primer nivel, digamos.
Ya.
Raro.
Y un gran escritor.
Y un gran escritor, Michel Leris. O sea, cualquier cosa de él
vale
la pena. Pero este libro está circulando y está editado por Sexto Piso, y lo recomiendo profusamente.
Oye, ¿pero es un sueño tras otro?
Son anotaciones. Un diario de vida. Son anotaciones de sueños, digamos. Es como la gente esa que anota sus sueños cuando se despierta. Me gustan esos libros.
Ya.
Esto es equivalente.
Ya.
Y claro, es un tipo sofisticado, entonces sí. La anotación del sueño no es cualquier cosa.
Claro.
Sí. Pero tampoco es interpretativo.
Cuenta solamente.
Cuenta el sueño. Y cuenta un poco...
Creo que Hitchcock tenía la historia de un guionista que él suponía, el guionista, que se le ocurrían muy buenas ideas en la noche y que al despertar en la mañana siguiente no era incapaz de recordarlas. Entonces su psiquiatra le prescribe a este guionista que tenga una libreta a mano, digamos, y que cuando esté soñando trate de hacer algunas anotaciones. Y bueno, lo empieza a hacer. Y la primera noche él siente tener un sueño salvaje y ve ahí una película, ve ahí una gran historia, digamos, para contar. Y al día siguiente lee lo que escribió durante la noche. Y lo que escribió durante la noche dice: chico conoce a chica.
Claro.
Nada. Sí. También Chaplin anotaba pedazos de melodías.
Y después, Buñuel
de,
también.
Después soñando. Yeah. Y después de como 4 meses, logró hacer una melodía que era la Violetera, una canción conocidísima, que la había reconstruido después de un proceso larguísimo, que simplemente se había...
Hay que tener cuidado con los sueños, ¿eh?
Hay que tener cuidado con los sueños. Bueno, compra tus dólares online y retíralos en la sucursal que prefieras. Así de simple son los dólares en 3 clics de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco y en bancochile.cl. Luego los retiras en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Duna Soundtrack con Francesca Ravizza. Que tengan un estupendo fin de semana. Aprovechen estas noches espectaculares en Santiago de verano. Se puede comer afuera.
No confíen en los sueños.
Y no confíen en los
sueños. No, por supuesto.
Eso. Nos encontramos la próxima semana.
Descansen.
Muy buenas noches.